Hola chicos, vale, ya estoy grabando. Entonces, os cuento, vamos a hacer la sesión de divisibilidad hoy. Yo todavía no tengo el libro, pero entonces la sesión de hoy la voy a organizar completamente a partir del material del antiguo profesor tutor. No tengo a nadie online, al revés, online tengo 8 personas ahora mismo. No tengo a nadie presencial. Entonces, si tenéis alguna duda o queréis hacer alguna pregunta, sé que hay un poquito de retraso entre lo que yo digo, que os llegue a vosotros, que escribáis el mensaje y que me llegue a mí. Un poquito bastante, como 10 o 15 segundos he tenido en las otras sesiones. Y todavía más retraso es posible con la pizarra, hasta medio minuto. Entonces, me podéis escribir y parar cuando queráis si tenéis alguna duda, porque esto al final es un repaso y un hacer unos ejercicios de práctica. Y como no tengo a nadie, pues voy a estar atento al chat. Entonces, lo primero que vamos a hacer es darle un repaso al resumen que hizo Francisco Paredes, el antiguo tutor, sobre el tema 1.1. Y luego practicaremos haciendo algunos de los ejercicios de refuerzo que él tenía propuestos en las diapositivas de ejercicios. Voy a compartir pantalla. Vale. Entonces, ahora mientras estoy compartiendo pantalla, os aviso de que no veo el chat. Si tenéis alguna pregunta, la podéis ir dejando en el chat y cuando haya leído más o menos, hayamos pegado un vistazo por toda la parte del repaso de la teoría, puedo contestar las preguntas que tengáis. Entonces, ya os digo, 1.1, nos estamos centrando, estamos recordando cosas básicas y estamos presentando el algoritmo de la división y Euclides como punto central del tema. Entonces, vamos a ver primero números enteros y luego ya entramos en el tema de la división. ¿Qué podemos hacer con números enteros? Pues para empezar, sabemos que en los números enteros tenemos las operaciones de suma y producto. Y a partir de la suma y el producto podemos definir la resta o diferencia y la división. Tenemos la diferencia de dos números que se puede definir como aquel número, la diferencia de A menos B es un número. ¿Qué número? Que cuando se lo sumamos a B nos da A. Entonces, esta es la manera, desde el punto de vista estricto de la matemática, de la aritmética o incluso del álgebra, de definir la diferencia, la operación diferencia a través de la suma. De la misma manera, se puede definir la división cuando el número que dividimos no es el número, el divisor, ¿no? El dividendo, el divisor, uy, estoy teniendo aquí ahora mismo un lapsus tremendo. Dividendo, divisor, cociente y resto. Si el divisor no es diferente de cero, podemos dividir. ¿Cómo dividimos? Pues asignamos a la división aquel número que cuando lo multiplicamos por el divisor nos da el dividendo. En esos casos decimos que A es un divisor de B, que A divide a B, que B es un múltiplo de A y lo empleamos con la notación de la barra vertical separando al divisor del múltiplo, el pequeñito a la izquierda. Luego recordamos que los números enteros son un grupo abeliano. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos la operación de la suma que además nos dice que sea un grupo abeliano, que sea un grupo, nos dice que tenemos elemento neutro para la suma, que es el cero. De manera que si sumo cualquier número con el cero me quedo igual, el número no cambia. Que para cada elemento tenemos un opuesto o un simétrico. Y además que tenemos propiedad asociativa para que sea grupo, todo esto es para que sea grupo. Asociativa, elemento neutro y simétrico, y además la propiedad conmutativa, que es lo que al grupo le da este apellido de abeliano. Entonces, que la suma es asociativa, queda igual el orden en el que sume, en el que haga diferentes sumas, queda igual el orden de los factores en la suma, que tenemos el elemento neutro y que para cada A tenemos un menos A, el simétrico. También, no solo resulta que los enteros forman un grupo, sino que forman un anillo. Un anillo es que tenemos no solo sumas, sino multiplicación. ¿Y qué pasa en la multiplicación? Que la multiplicación también es conmutativa, por eso lo llamamos un anillo conmutativo. Ya tenemos un elemento unidad y es un anillo que no tiene divisores de cero. Que no tiene divisores de cero significa que si yo multiplico por dos números, si ninguno de los dos es cero, el resultado no es cero. ¿Vale? No hay divisores de cero, no hay ningún número, y cuando yo multiplique por otro, el resultado me dé cero, sin que ninguno de esos dos números sean cero. Estos son conceptos que tienen que ver con estructuras algebraicas, y si tenéis una teoría de estructuras algebraicas más adelante, en el grado, profundizaréis más. Simplemente ahora es para darle a todo un nombre. Pero esto no es importante, son palabras que, a ver, son importantes porque son las palabras que hay que utilizar, pero simplemente son las definiciones. Propiedades que conocemos casi de sobra. Cero para todo A. El menos puede pasar delante en una operación. Si A es diferente de cero y A por B es igual a A por C, podemos cancelar el A. Podemos dividir por A los dos lados. Para eso necesitamos que A sea diferente de cero. Si A es diferente de cero y A divide a B, A es un divisor de B, entonces A es un divisor de B por X para cada entero X. También es bastante intuitivo porque B por X, cuando lo multiplicamos por un entero, aumenta el número de divisores y sigue incluyendo a la. Si dos números son diferentes de cero, A y B, y A divide a B y B divide a C, entonces A divide a C. Esto es lo que se llama la propiedad transitiva. La transitividad de la división de la divisibilidad. Transitividad quiere decir que si tenemos esta relación de divisibilidad entre A y B y la misma entre B y C, la relación pasa también entre A y C. Si A está relacionado con B por divisibilidad y B está relacionado con C por divisibilidad, A está relacionado con C. Es una de las propiedades de relación binaria de equivalencia. Si habéis visto relaciones binarias de equivalencia en más sitios, os sonará. La transitividad que se da en la relación de divisibilidad. Si A divide a B y A divide a C, A divide a cualquier combinación de B y C de esta manera. Eso también es muy útil. Y además tiene que ver con el máximo común divisor, como veremos después. Entonces, estoy repasando todo esto porque al final lo que estamos haciendo es un pequeño repaso de la teoría para situar, y son propiedades en realidad sencillitas. Los divisores son más pequeños que los múltiplos o iguales. Y si A divide a B y B divide a A, A es igual que B o es cambiado de signo. El valor absoluto. El valor absoluto es el número sin signo. Es decir, si el número es positivo me quedo igual y si el número es negativo le pongo el positivo. Si el número es menor o igual que cero, pongo menos n para que se transforme en positivo. O cero si era el cero. Entonces, para los enteros, los valores absolutos de los enteros siempre son números naturales o el cero. Y el valor absoluto solo da el cero en el caso del cero. Respeta la multiplicación, el valor absoluto, y cumple lo que llamamos la desigualdad triangular. El valor absoluto de la suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Por divisibilidad tenemos que el divisor es más pequeño que el múltiplo en valor absoluto. Aquí no hace falta que precisemos, como antes, que A y B sean positivos. A ver, un segundito. Vale, continuamos. Algoritmo de la división. Entonces, el algoritmo de división es un teorema en matemática que nos dice que siempre se puede dividir. Siempre puedes hacer la división de un número por otro, mientras que tu divisor sea un número natural o diferente de cero. Tiene el teorema principal, se hace con un número natural y luego, pasando al valor absoluto, te permite hacerlo para cualquier divisor diferente de cero, y lo que te dice es que siempre existen un cociente y un resto, de manera que el dividendo es el divisor por el cociente más el resto. El dividendo es el divisor por el cociente más el resto. Y cuando hablamos del algoritmo de la división, siempre lo que estaríamos diciendo es que existen el cociente y el resto. Para cualquier par, A dividendo cualquiera y B divisor o natural o diferente de cero, como lo tenéis aquí en el formulario. Y esto nos permite hablar de congruencias. Congruencias módulo un número. ¿Qué es esto del módulo? Es una relación, esta sí que es una relación binaria de equivalencia, que relaciona todos los números enteros que comparten el resto por la división por un número concreto. Por ejemplo, el 6, si lo divido entre 5, el cociente es 1 y el resto 1. Y el 11, si lo divido entre 5, el resto es 2, perdón, el cociente es 2 y el resto es 1. Y el 16 también me da el dividir entre 5, resto 1. Pues decimos que todos estos números son congruentes entre sí, módulo 5, porque todos tienen resto 1 al dividirlos por 5, y todos ellos son congruentes en concreto con el 1, módulo 5. Entonces, esta es una relación binaria de equivalencia que se llama la congruencia módulo M, donde M es el divisor, el número por el cual estamos dividiendo. Y el resto es esa cualidad que comparten todos los números que son congruentes, están relacionados por la relación módulo. ¿Vale? Entonces, dos números están relacionados por la relación módulo si tienen el mismo resto cuando los divido por el número del cual digo módulo. Si es módulo 5, tienen el mismo resto cuando los divido entre 5. Si es módulo 11, tienen el mismo resto cuando los divido por 11. Y el módulo cumple estas operaciones. Máximo común divisor y algoritmo de Euclides. ¿Qué es el máximo común divisor? Pues el tema es que cuando tienes un número entero, A, un divisor divide A. Un divisor es un número que divide A. Y para todos los números enteros tienes una cantidad limitada de divisores. ¿Por qué tienes una cantidad limitada de divisores? Pues en las proposiciones anteriores, que los divisores en valor absoluto siempre son menores o iguales que el número. Entonces no puedes tener más divisores que el número. Si tu número es 23, pues el 23 no puede tener más divisores que números hay entre el menos 23 y el 23, por el tema del valor absoluto. Entonces, un divisor, el número de divisores está limitado y podemos tener, cuando tenemos dos números, podemos tener divisores comunes. Un divisor común será aquel que divide a A y también divide a B. A B. Aquí la B y la D están intercambiadas. Esto es una errata. Fijaos que aquí nos dicen que el divisor tiene que ser mayor que cero. Esto es para no repetirnos. Porque si el 2 es un divisor de un número, el menos 2 también lo es. Si el 7 es un divisor de un número, el menos 7 también lo es. Entonces, cuando hablemos de divisores, nos solemos restringir a los divisores positivos, porque siempre los tenemos duplicados. Como tenemos una cantidad limitada de divisores, limitadas por el propio valor absoluto del número, podemos saber cuál es el mayor de todos ellos. Y ese lo llamamos el máximo común divisor entre dos números, el MCD, que a veces se denota simplemente con los paréntesis. Teorema. Si tenemos el máximo común divisor, que es D, este teorema nos dice que es único. Existe un único máximo común divisor y además es el entero positivo más pequeño que puede expresarse de la forma AX más BI, donde X e Y son números enteros. ¿Vale? Esta es una caracterización que a veces es muy importante. De hecho, si tienes dos enteros distintos de cero, son coprimos, es decir, el máximo común divisor es 1, si y solo si existen enteros de forma que A por S es igual a B por, más B por T, perdón, A por S más B por T es igual a 1. Entonces tenemos una caracterización de cuando dos números son coprimos, primos entre sí o tienen máximo común divisor igual a 1, es todo lo mismo. Además, los divisores comunes de dos números son además divisores del resto de la división entre el más grande dividido entre el más pequeño. Lo vuelvo a decir, los divisores comunes de A y B son los divisores del resto R de dividir el más grande A por el más pequeño, B. Entonces tenemos una manera de encontrar todos esos divisores rápidamente, que es restringirnos al resto de, a los divisores comunes entre R y B. Si los divisores de B y R también son divisores de A. Entonces esta proposición nos da una caracterización que nos permite iterativamente ir encontrando divisores comunes, porque si tú tienes un divisor común de A y B, también es divisor del resto de R de la división de A y B. Y entonces puedes volver a dividir después para ir acotando los divisores. Teorema. El máximo común divisor del dividendo y del divisor de una división es el mismo que el máximo común divisor del divisor y el resto. A esto es a lo que yo me refería. Cuando estás calculando máximo común divisor, lo mismo te da hacerlo entre dos números que dividir el grande, el dividendo, entre el divisor, entre el pequeño, y hacerlo ahora entre el divisor y el resto. Entonces puedes ir iterativamente bajando. Ahora veremos algún ejemplo. Esto es lo que te dice el algoritmo de Euclides. Te permite ir yendo poco a poco hacia abajo. Y además, el máximo común divisor entre dos múltiplos de K, la K la puedes sacar fuera. Todos los divisores comunes los sacas fuera y puedes calcular el máximo común divisor de lo que te queda. Y lo puedes hacer para naturales o para enteros. Vamos a poner algunos ejemplos de esto, porque no sé si se entiende muy bien, así tal cual, hablando de la teoría. Entonces, me vuelvo aquí. A ver. A ver qué pone en el chat. En AS más BT igual a 1, S y T son algo en concreto o solo hacen referencia a múltiplos de A y B. Son dos enteros en concreto que se pueden encontrar. ¿Cuáles son? Eso ya es más difícil de decir. Lo que te dice el teorema es la existencia de esos enteros. Existen unos enteros que no sabes cuáles son, de manera que A por S más B por T es igual a 1. A por S entonces es un múltiplo de A y B por T entonces es un múltiplo de B. Pero ¿cuáles son los enteros S y T que producen esos múltiplos? El teorema te garantiza solo la existencia. Lo que se estaba diciendo antes con respecto a el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor, perdón, es que si yo quiero calcular el máximo común divisor de 225 y 13, pues lo primero que yo puedo hacer es calcular la división entre 225 y 13 utilizando el algoritmo de la división. Entonces divido. Pues ¿cómo se divide? 13, 22, me cabe, me sobran, bajo el 5. Y ahora, 13, pues 13 por 5, 65, 13 por 6, 78, 13 por 7, 7 por 3, 21 y me llevo 2, 91. Entonces aquí me queda un 5. 95 menos 91, 4. Entonces el resto de la división es 4 y el cociente es 17. Eso quiere decir que 225 es igual a 13 por 17 más 4. Esto es el dividendo, pues el divisor, esto es el cociente y esto es el resto. Y lo que te dice el teorema del algoritmo de la división es que esto siempre se puede hacer. El algoritmo no falla nunca. La división por cajita siempre la vas a poder hacer. Incluso aunque el divisor sea más grande que el dividendo, simplemente el cociente en ese caso es cero. Y lo que te dice, lo que hemos visto en la última diapositiva, es que el máximo común divisor de 225 y 13 es. Uy, esto no sé si me cabe aquí, lo pongo abajo, porque me avisa de que se me acaba la pizarra. Es igual al máximo común divisor de 13 y 4. Y 13 y 4 ya son números que sabemos que el 13 es primo, entonces este máximo común divisor es 1. ¿Vale? Entonces, como estamos dividiendo, estamos haciendo los números cada vez más pequeños. Y es un proceso iterativo por el que se puede calcular el máximo común divisor con más facilidad. Entonces, voy a subir, a ver si puedo trabajar directamente en la pizarra. Voy a subir los ejercicios. A ver si se sube, que dice él. Este proceso puede tardar varios minutos. Y si tenéis alguna duda, me podéis preguntar mientras se sube. Dame un segundito. Vale. Perfecto. Me aparece aquí el PDF, una maravilla. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios sobre el tema de divisibilidad. Vamos a hacer 4 o 5, los que nos dé tiempo. Son cortitos, pero hay que darles un par de vueltas. Entonces aquí tenemos uno que es un poco para empezar a pensar. Estamos en la situación en la que tenemos un número A y un número B enteros de forma que A elevado a n divide a B elevado a n. A elevado a n es un divisor de B elevado a n. Siempre que tenga esto de divisor, siempre puedo decir que, por lo tanto, que divida es que el resto de la división sea cero. O sea, cuando yo hago el algoritmo de la división, encuentro un cociente y el resto ya sé que es cero, de forma que el dividendo es el cociente por el divisor. Y el resto es cero. Porque el número es divisor del otro número. AN es divisor de BN. Y esto es una cosa que siempre que tengáis divisores lo podéis escribir porque muchas veces es útil y es lo que tenéis que hacer. Entonces, una de estas tres es cierta y el resto son falsas. ¿Qué creéis? Decidme algo por el chat. ¿Cuál creéis que es la verdadera? Así intuitivamente. Por aquí dicen que la ven. A ver si hay. Parece que de momento es unánime el voto. Exacto. ¿Por qué es la B? El tema es el siguiente. Para empezar, la A tiene poco sentido porque es A el que divide A sub n el que divide a B sub n. Por ejemplo, si A fuera 2 y B fuera 6 y n fuera 3, pues tendríamos 2 al cubo divide a 6 al cubo. Pero eso no hace que 6 divida a 2 al cubo, que son 8. Esto no ocurre. Entonces, la A de momento ya no tiene mucho sentido. En lo que estamos es entre la B y la C. ¿Esto va a pasar siempre, lo de que A divida a B, o va a pasar solo algunas veces? Pues la idea es que pasa siempre. ¿Por qué? Porque si pensáis en la descomposición en factores primos, esta es la justificación que yo he encontrado, si pensáis en la descomposición en factores primos, cuando yo tengo el A, que es muchas veces la descomposición en factores primos, escribe P1 alfa 1 PK alfa K, donde P1 es el primo 2, P2 es 3, P3 es 5, y hay una cantidad de primos finita que están elevados cada uno con sus exponentes, donde estos exponentes pueden ser 0. Esto es una manera estándar de escribir la notación de descomposición en números primos. Y beta 1, pues con las betas. P1, PR, porque es posible que no sea el mismo primo el que acabe elevado beta R. Al elevarlos a n, todo esto se eleva a n y cada primo aparece n veces o un múltiplo de n veces. Entonces no es posible que A divida a B, pero solo en función de la n, porque si un primo está tanto en la A como en la B, aparece el mismo número de veces. Si A dividiera a B algunas veces, pero no siempre, querría decir que los primos de A los encontraríamos dentro de los de B, porque al final que divida qué es, que todos los primos de la descomposición de factores primos de A tienen que estar incluidos en los de B. Que si aquí está el 2 elevado a 2, aquí también está el 2 elevado a 2. Que si aquí está el 3 elevado a 4, aquí también está el 3 elevado a 4. En el AN y en el BN. Entonces, la N lo único que hace es multiplicar los bloques por N. La cantidad de veces que aparece un primo la multiplica por N, pero no puede hacer que un primo aparezca más veces o menos veces. No sé si me explico. Entonces el tema es que si uno de los primos de A, como AN divide a BN, los primos de AN están en BN, pero los primos de AN son los de AN veces y los primos de BN son los de BN veces. Por lo tanto, los de A también están incluidos en los de B. Esta es la justificación un poquito con la que yo me he quedado satisfecho. Si encontráis otra manera de hacerlo, lo podéis escribir por el foro. O me lo podéis decir por aquí, si encontráis una manera de escribirlo en el chat. Vamos a ver este otro ejercicio. Aquí tenemos ahora tres o cuatro ejercicios para trabajar cosas básicas de divisibilidad. Entonces tenemos D, que es un divisor de M y de N. Entonces, directamente ya podemos escribir el algoritmo de la división con la Q. Existe una Q de forma que al hacer la división de M por la D me da un cociente Q. Y ahora la Q no la voy a gastar dos veces, así que para la N, como dividendo, gastaré la K como cociente. Y ahora nos preguntan qué pasa con M menos N. Pues fijaos que al escribir el algoritmo de la división, tenemos M menos N, lo podemos sustituir por DQ menos DK. ¿Y cuál es el interés de hacer esto? Pues que ahora podemos sacar factor común del D y que nos quede Q menos K. ¿Y Q menos K qué es? Pues es un entero. ¿Por qué? Porque acabamos de ver en el repaso este de teoría que hemos hecho que la resta de enteros es un entero, que la resta de enteros está bien definida. ¿Y qué nos pide el algoritmo de Euclides con respecto al cociente? Pues que sea un entero. De hecho, es que puede ser hasta cero, puede ser un número negativo. Entonces, esto implica que D es un divisor de M menos N, porque existe un entero que ese es Q menos K, precisamente, de forma que D por Q menos K es M menos N. Esto es la definición de que D sea un divisor de M menos N, porque el resto de la división es cero. ¿Vale? Vamos a hacer dos o tres problemas más como este, en los que simplemente tenemos que averiguar propiedades básicas de la divisibilidad tratando el algoritmo de la división. Vamos a ver el siguiente. Sean M y N de 1 y de 2 enteros. Aquí tenemos ahora que D1 divide a M y que D2 divide a N. Y nos preguntan por el producto. Podemos aplicar la misma lógica que antes. Como D1 es un divisor de M, al realizar el algoritmo de la división, el resto nos da cero. Existe un entero CQ, de forma que M es D1 por Q. Voy a llamarlo Q1, por ejemplo, y así que acompaña el subíndice. Como D2 divide a N, existe un entero Q2, de forma que N es D2 por Q2, es el cociente de la división, y el resto es cero. ¿Qué pasa cuando multiplico? Ahora viene muy bien tener la descripción según el algoritmo de la división, porque cuando multiplico, esto es D1 por Q1, D2 por Q2. ¿Y ahora qué estamos utilizando de todas las propiedades que hemos dicho antes? ¿Qué queremos? Queremos encontrar que D1 por D2 sea un divisor de M por N, es decir, que exista un entero de forma que D1 por D2 por ese entero sea M por N. Queremos que la división de MN por D1 de 2 sea exacta. Utilizando que esto es un anillo conmutativo, es decir, utilizando, esto es lo mismo que decir, utilizando la propiedad conmutativa del producto, y yo sé que esto es algo muy trivial, pero os tenéis que ir acostumbrando en matemáticas a entender por qué dais cada uno de los pasos, porque muchas veces vais a tener que hacer una demostración en la que, en un contexto más abstracto, no necesariamente vas a tener todas las propiedades con las que estás acostumbrado a trabajar. Entonces, siempre tienes que saber cuál es la propiedad que estás utilizando para dar cada paso. Aquí un mosquito me quiere picar. Por la propiedad conmutativa podemos traer el D1 con el D2, que es lo que yo quiero, y por la propiedad asociativa del producto podemos poner un paréntesis. La propiedad conmutativa me permite cambiar y la asociativa me permite poner paréntesis. La asociativa es aquella que te dice, puedes hacer este producto primero o este producto primero. Y la conmutativa es la que te dice, puedes cambiar los términos de orden. Una cosa es orden de los términos y otra cosa es orden de las operaciones. La asociativa te permite poner paréntesis donde quieras o quitar paréntesis donde quieras cuando todo lo que tienes son productos. La asociativa del producto. Entonces ya hemos encontrado este número, Q1 por Q2, de forma que existe un Q1 por Q2, un número entero, el que sea, como el número que dé ese producto, de forma que MN es de 1 de 2 por este entero. Por lo tanto, de 1 de 2 es un divisor de M por N según el algoritmo de la división. ¿Vale? La misma historia que antes. Yo creo que estos son bastante sencillitos. Vamos a hacer uno más. Paso de página. Sean MN, demuestre que si D divide a M, entonces D divide a M por N. Ya lo sabéis. D divide a M. Por el algoritmo de la división existe un entero, de forma que M es D por Q, el cociente de la división, y el resto es cero. Entonces, ¿quién es M por N? ¿Qué es lo que yo quiero? Pues puedo multiplicar aquí por N. D por Q por N. Por la propiedad asociativa, esta es la propiedad asociativa del producto, que me permite poner paréntesis el producto. Me permite poner paréntesis donde yo quiera. Entonces, M por N es D por un entero, Q por N es entero, porque el producto de enteros es enteros, porque Z es un anillo. Entonces, D divide a M por N. Igual que antes. Entonces, estos de propiedades es muy útil directamente. Estos son cuestioncitas, propiedades de teoría, en realidad, que estamos haciendo pura teoría. Hay que ir a la definición. Hay que ir a lo que significa ser divisor. Y lo que significa ser divisor es aplicar el algoritmo de la división. El resto de la división es cero y, por lo tanto, existe un Q, de manera que M es igual a D por Q. Paso. Ahora hemos de probar la transitividad. Esta es una de las propiedades que os decía, que aunque os he dicho que igual ha podido dar lugar a confusión, que la transitividad es una propiedad de las relaciones binarias de equivalencia, lo cual es verdad. Pero la divisibilidad no es una propiedad binaria de equivalencia. No es una relación binaria de equivalencia. No sé si es una relación de orden o no, ahora mismo. Pero no es una relación binaria de equivalencia. Creo que no es una relación de orden solo si se consideran los naturales. En los naturales sí, en los enteros no. Pero bueno, si sabéis lo que es una relación binaria de equivalencia porque lo habéis dado en otra asignatura, esta en concreto no es una relación binaria de equivalencia, aunque comparte la propiedad transitiva. Esto de aquí, A relacionado con B, en este caso por la división, y B con C implica A con C, se llama propiedad transitiva, la transitividad de la divisibilidad en este caso. ¿Cómo lo probamos? Aplicando la definición. Existe un Q entero como A divide a B, de forma que A es B por Q. Q es el cociente de la división de A entre B. Existe un K entero de forma que, como B divide a C, B es K por C. ¿Y ahora yo qué quiero? Yo quiero esto. O sea, yo quiero relacionar A con C mediante un cociente. Quiero aplicar el algoritmo de la división de forma que se me relacione A con C mediante un cociente. Entonces, empiezo por aquí. Porque ya tengo la A, quiero A igual a un entero por C. Aquí ya tengo la A. ¿Cómo aparecerá aquí la C? Fíjate que yo la B la puedo relacionar con la C. Que la lío. Y esto es, la B es K por C por Q. Por la propiedad asociativa, puedo poner los paréntesis donde me dé la gana. Entonces, por la propiedad conmutativa, me puedo poner la C al final. Y este es el entero. Ponerlo al final, exactamente. Al revés. A es igual. Ay, que lo he puesto todo mal. ¿Cómo es posible que sea tan tonto? Gracias por el apunte. ¿Quién eres? Pablo. Gracias, Pablo. Lo he puesto todo mal. Es que son las 9:15 y tengo hambre y tengo sueño. Va, lo pongo bien ahora. ¿Qué el divisor en vez del dividendo? Todo al revés. Lo hago rápido ahora. A divide a B, entonces A por Q es B. B divide a C, entonces B por K es C. ¿Y ahora qué pasa con C? Que C es K por B, pero B es K por A por Q, y la Q la cambio y me queda así. Y esto es un entero. Un mosquito, por Dios. Como decía Pablo. Muy bien, Pablo. Punto positivo. Esto es un entero. O sea, el A divide al C. ¿Vale? Pese al fallo, este es muy parecido a los anteriores, entonces yo creo que tampoco tiene mucho interés seguir explicando todo esto porque ya lo hemos visto varias veces. Es la misma historia. Este lo dejo para que lo penséis. Podéis curiosear a ver si encontráis alguna solución. Primos consecutivos. El P1 es el 2. El P2 es el 3. El P3 es el 5. P1, P2, tata, PN más 1. ¿Es primo? ¿No es primo? ¿Qué pasa si estamos en N igual a 1? P1 más 1, N igual a 1. Este producto de primos solo llegamos hasta el 1. Es 2 más 1, que es 3. Primo. N igual a 2. P1 por P2 más 1, es 2 por 3 más 1, que es 6 más 1, que es 7, que es primo. Puntos suspensivos no. Último ejemplo que hago. N igual a 3. P1, P2, P3 más 1 es 2 por 3 por 5 más 1, que es 30 más 1, que es 31, que es primo. ¿Se repite esto siempre? Si yo sigo poniendo primos, ¿lo que el resultado siempre es primo o no? Si es que sí, me tendréis que decir por qué. Y si es que no, me tendréis que dar un ejemplo. ¿Vale? En matemáticas, cuando dices que algo es cierto, tienes que probarlo. Y cuando dices que algo es falso, tienes que dar un ejemplo de por qué es falso. Un contraejemplo. Entonces, pensar sobre esto. Podéis buscar en información en internet de esto, si no podéis encontrar la solución. Y me podéis escribir un mensaje por el foro. Aquí tenemos grupo de tutoría. Creo que no. Bueno, lo podemos ver en la próxima sesión. En la próxima sesión, si a alguien se le ha ocurrido, o puede enviarme un correíto. Recordáis que tenéis una parte de participación en los foros. Entonces, lo podéis poner por mi. No lo pongáis por mi foro del que es el 1.3 y el 1.4, porque esto no es del 1.3 ni del 1.4. Lo podéis poner en el 1.1 si queréis, o me lo podéis enviar por correo si lo hacéis, me podéis enviar una fotito y yo os lo cuento como participación en los foros, si se os ocurre. Y si no, el próximo día vemos cómo se hace. ¿Vale? Podéis descargar esto luego si queréis. Si le dais a aquí, me parece que podéis descargarlo. Aparte de que ya sabéis que lo que son los enunciados los tenéis en el Drive, al que se accede desde Academos, en la descripción de la asignatura en el Academos, si vais al Drive, estos enunciados están. ¿Vale? El 6. Sigo. A ver qué opináis sobre esto. También es uno de múltiple opción, donde solo una de ellas es verdadera. La suma de los cuadrados de dos enteros impares. Tenemos dos enteros impares, los elevamos al cuadrado y los sumamos, porque dice la suma de los cuadrados de dos impares. Puede ser impar. Es el cuadrado de un número o no puede ser el cuadrado de un número. Darle un par de vueltas. A ver qué opináis. ¿Me decís cuál es la opción que creéis que es? Haceros algún ejemplo igual. Os dejo un par de minutos para que lo penséis. Por aquí dicen que la ve. Diego. Pablo coincide. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo lo haría yo? Vamos a poner ejemplos. Mira. La suma de los cuadrados de dos enteros impares, por ejemplo, 1 al cuadrado más 3 al cuadrado son 10. ¿Vale? 3 al cuadrado más 5 al cuadrado son 9 más 20. Por aquí dice la C. Es un ejemplo de la ESO. De eso es 3 cuadrado más 4 cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Sí, pero tenemos que trabajar con enteros impares. El 4 no es un entero impar. Entonces, no te sirve como ejemplo para justificar la B. De hecho, lo estoy diciendo en función de la justificación que ha dado Diego. De hecho, tú me has dado un ejemplo. Y un ejemplo está bien para ir pensando cuál puede ser verdadera, pero ahí no te dice puede ser, te dice es. Por tanto, tendría que ser el caso siempre. Sin embargo, aquí vemos que el 10 no es el cuadrado de un número y el 34 no es el cuadrado de un número. Por lo tanto, la B no es cierta. Podría serlo si nos dijeran puede ser. Pero no nos dicen puede ser, nos dicen es. O sea, cada vez que hacemos la suma de cuadrados de dos números enteros impares, nos da el cuadrado de un número, es falso. Entonces la B es falsa. Sí, sí, te creo. Sí, a ver, esos son 9 más 63. Bueno, pero esto es un producto. Ahora estamos con sumas. Suma de cuadrados de dos enteros impares. Pues el tema es el siguiente. Tienes un entero impar, que es m. Y otro entero impar, que es n. Como m es impar, lo voy a escribir como 2k más 1. Y como n es impar, lo voy a escribir como 2a más 1. Donde k es un entero y a es un entero. De la misma manera que m y n lo son. Pues son impares. ¿Cómo escribo un impar? Como 2k más 1, donde k es otro entero. La manera típica de escribir impares. Y entonces ahora elevo 1 al cuadrado. M al cuadrado más n al cuadrado es 2k más 1 al cuadrado, 2a más 1 al cuadrado, y esto es 4 al cuadrado más 4k más 1, más 4 al cuadrado más 4a más 1. He aplicado identidades notables. O haces el cuadrado y ya está, como quieras. Fijaos, 4 por k al cuadrado más k más a al cuadrado más a más 2. ¿Cómo es este número? Par. 4 por un número, par. Porque es divisible entre 4 y en concreto entre 2. Más 2, par. O sea que la A no es. Bueno, nadie había dicho la A. De hecho, no puede ser el cuadrado de un número. ¿Por qué? A ver que no me raye yo millones. Para empezar por eliminación. Y luego, voy a sacar factor común de 2. Si puedo. Ah, ya me acuerdo de cómo he hecho esto antes. Mira, yo lo he justificado así. Al sacar factor común de 2, se me queda esto. Al sacar factor común de 2, se me queda esto. Vale. ¿Este número cómo es? Par. Entonces, ¿esto qué es? Impar. Ningún cuadrado puede ser 2 por impar. ¿Por qué? Pensad lo que decía en el ejercicio 1. En una potencia, los primos aparecen en paquetes. En un cuadrado, el 2 como número primo no puede aparecer una única vez. Tiene que aparecer un número par de veces. Porque si es un cuadrado perfecto, es un número elevado al cuadrado y hay dos posibilidades. O el 2 dividía a ese número inicial y entonces el 2 aparece. Pues si el 2 estaba solo una vez en la descomposición de factores primos de ese número, aparece solo una vez, aparece dos veces, perdón. Si estaba dos veces, aparece cuatro veces en el cuadrado. Si estaba tres veces, aparece seis veces en el cuadrado. Pero no puede aparecer en el cuadrado solo una vez, porque estaba o no estaba. Si está, aparece mínimo dos veces. Y si no está, aparece cero veces también en el cuadrado. Porque el cuadrado de un número par es un número par. Y el cuadrado de un número par es un número impar. Entonces, lo vuelvo a decir. ¿En qué situación estamos? Estamos en que este m al cuadrado más n al cuadrado, donde m más n, m y n son impares, es de la forma 2 por un número impar. Y 2 por un número impar, esto no puede ser cuadrado. Perfecto. Porque no es divisible, porque el cuadrado de un número impar es impar y el cuadrado de un número par es divisible por 4. Y esto es un par que no es divisible por 4. Porque tendría que ser impar o divisible por 4. Escribo ahí, es que me dice que se sale de la pizarra y no sé si lo veis o no. Si escribo aquí, ¿lo veis? Creo que va con un poco de retraso la pizarra. ¿Sí que lo veis? Escribo aquí. Los garabatos que he hecho. Los gusanos estos. Pues nada. No sé si habéis pillado más o menos la idea. Yo lo he hecho así. En estas cosas luego a veces, bueno, este por inducción no se prueba muy fácil. ¿Vale? Pero es pensar en pares, impares, con el tema de cuadrados, el cuadrado de un número par es divisible por 4, el cuadrado de un número impar es impar. Esto es una cosa que sale mucho. Y ahora, uno para terminar. Este no, que no me gusta. Este. A ver si este no. No, vamos a hacer este. Rapidito para terminar. ¿Cuáles de estas posibilidades? Tenemos un número n positivo, mayor que 1, 2 no divide a n y 3 no divide a n, por ejemplo, 5. ¿Qué pasa? ¿3 divide a n cuadrado menos 1? ¿8 divide a n cuadrado menos 1? Estas son las preguntas que nos hace este problema. De hecho, hay una pregunta en el foro sobre esto. En el foro, lo que pasa es que lo prueban por inducción. Hay una pregunta sobre si esto se puede hacer por inducción. He hecho un compañero. Y también lo prueba directamente. Entonces yo lo voy a hacer directamente. Es un número entero positivo. Como no es divisible por 2, ¿qué pasa con los números que no son divisibles por 2? Que son impares. Entonces, n es de la forma 2k más 1. ¿Qué pasa si 2k más 1 lo elevo al cuadrado y le resto 1? Que me queda 4k al cuadrado más 4k más 1 menos 1, que es 4k al cuadrado más 4k, que es 4k por k más 1. Entonces, lo que decía el compañero en ese mensaje del foro, que era muy inteligente, bueno, estaba bien, era que k o k más 1, uno de los dos es par. Así que el producto de dos números consecutivos siempre es un número par, porque el producto de un número par por un número impar es un número par. El producto de dos números consecutivos siempre es un número par. Entonces, esto es un número par, 4 por 1, divisible por 8. ¿Vale? El del 3 se hace igual. Lo que pasa es que en vez del 2k más 1, lo que tienes que hacer, me habéis dicho que escribe y que se escribe, o sea que voy a escribir aquí a ver qué pasa. Como 3 no divide a n, entonces tienes dos posibilidades, que n es 3k más 1 o que n es 3k más 2. Esto es lo que hablábamos antes de las congruencias. Sí. Sí, termino ya. Si n es 3k más al cuadrado y le restáis 1, n al cuadrado menos 1, resulta que es 9k al cuadrado más 9k más 1 menos 1, que es divisible por 3. En el otro caso, n al cuadrado menos 1 es 9 al cuadrado por k más 9k más 4 menos 1, que es 3. Y aquí 3 también divide. En estos casos es divisible por 3. ¿Vale? Entonces os dejo que os penséis el ejercicio 6 y esto finiquita un poquito el tema de la divisibilidad. Si tenéis cualquier duda, podéis escribirla por el foro en los apartados de divisibilidad que os contará por participación en el foro. Yo llevo el 1.3 y el 1.4. Esto corresponde al 1.1. ¿Todo bien? Vale, chicos, pues me desconecto que el conserje ya me ha recordado que ya es la hora. Nos vemos el jueves que viene. Vale, si queréis algo me escribís. Chao.